Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Aprendiendo de Santo Tomás de Aquino con el padre Elvio Fontana, religioso del Instituto del Verbo Encarnado. Las obras de Santo Tomás.
Santo Tomás en sus escritos. Podemos comenzar recordando la gráfica imagen de Chesterton. Escribió libros como para hundir un barco. Sí, escribió muchísimo. En la publicación de sus obras en Parma en 1852 eran 25 volúmenes. 34 volúmenes en la edición Vives del 1870, y La Leonina, que comienza en 1888, prevé 63 volúmenes porque son ediciones críticas. Sus libros están ahí, desde siglos, hay que estudiarlos. Nosotros nos preguntamos por qué escribió, qué lo llevó a escribir con tanto sacrificio y con tanta generosidad. Ciertamente hay muchas motivaciones que se entrecruzan en la vida de un escritor, pero podemos identificar algunas de ellas en especial. La caridad con sus hermanos, el deber de oficio, el afán de evangelizar, la obediencia al Papa. Pero hay dos motivaciones que se entrecruzan en todas sus obras y son el amor a la verdad y la lucha contra el error. Así podemos recorrer su vida en cuatro períodos: París, Italia, Roma y nuevamente París. Sus primeros escritos son de Colonia o París, cuando era joven todavía, y escribe por pedido de sus compañeros estudiantes, eran todos estudiantes, y escribe sobre el ente y la esencia, sobre los principios de la naturaleza, dos opúsculos que son como un diccionario de filosofía. Y así, durante toda su vida, hay una cantidad de pequeños tratados que son respuestas a pedidos que le hacen sus hermanos en religión. En el mismo París, comenzando como bachiller de artes, arte significaba filosofía, tenía como oficio comentar durante 4 años las sentencias de Pedro Lombardo, que eran como una especie de credo argumentado acompañado con textos de la Biblia, de los padres y razonamientos filosóficos, pero sin orden o estructura, sino como sentencias. Santo Tomás durante 4 años los comenta y publica sus comentarios. Terminado su trabajo de bachiller, se recibe como maestro de Sagrada Teología, maestro en Sacra Página se llamaba, y tiene como oficio comentar en otros 4 años todos los libros de la Biblia. Y comienza a publicar, comenta todos, pero comienza a publicar, estando en París, Isaías, San Mateo, y luego continúa Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Jeremías, San Pablo, Job, San Juan, Salmos, durante toda su vida. También como maestro en París de Sacra Página, contemporáneamente tenían la obligación de participar y resolver las cuestiones disputadas que organizaba la facultad, discusiones. Y así es que publica Santo Tomás todas las cuestiones sobre que se llaman De Veritate, sobre la verdad. Son 6 volúmenes, todas cuestiones discutidas sobre qué es la verdad. Que luego continúa en Roma con cuestiones discutidas sobre la potencia de Dios, el mal, y de vuelta en París con las virtudes, las criaturas espirituales, el alma. Y juntamente tenían también discusiones libres que se llamaban quod libetales acerca de cualquier cosa que hacían en Cuaresma y en Adviento, y los alumnos preguntaban lo que querían. Y hay una publicación de Santo Tomás sobre estos temas. Y escribió entonces por oficio, pero también por afán de evangelización. En su tiempo libre en París comienza con la escritura de la Suma contra Gentiles. Tal vez por pedido de Raimundo de Peñafort, que había sido superior general de los dominicos, pero era el ambiente que se vivía especialmente aquí en España, de querer convertir a los musulmanes y a los judíos a través de la discusión, de la polémica, de la argumentación. Así Ramón Martí, así la fundación del estudio arábigo y demás. Santo Tomás inicia este escrito en París y lo termina en Italia, en Orvieto. Es interesantísimo, los tres primeros libros de la Contra Gentile son todas las verdades a la cual puede llegar la sola razón humana, porque ahí se discute. Y el cuarto es las verdades reveladas, porque los judíos y los musulmanes también en cierta medida admiten verdades reveladas. Así es que es llamado después de estos años a París, de París a Italia, porque era la gloria, famosísimo, la gloria de la provincia italiana y lo querían tener con ellos y para estar cerca del Papa. Y efectivamente el Papa lo llama Orvieto, es Urbano IV, es el tiempo del milagro de Bolsena, del milagro eucarístico, de la Dorote de Bote, de los himnos que compone Santo Tomás. Y allí tiene conocimiento de y amistad con Guillermo de Merbecker, que es el dominico que empieza las traducciones del griego de una cantidad de obras de Aristóteles, obras de los clásicos y obras eclesiásticas. Y al servicio del Papa, Santo Tomás es el primero en absoluto en citar a la letra los cinco primeros concilios de la Iglesia que estaban llegando y siendo traducidos. Y el Papa le encarga los temas más importantes, el tema del filioque, Theotokos, la Virgen Santísima, de todos los problemas con los griegos. Los griegos, los sarracenos, los armenios y sobre todo esto escribe Santo Tomás. Y comienza a escribir la Catena Áurea, es decir, comentar los cuatro evangelios con textos selectos de los santos padres que en ese momento lo estaban traduciendo del griego al latín. Entonces, este es su trabajo al servicio del Papa. Lo llaman a Roma en el 1265 para fundar un estudio general para los dominicos. Termina ahí la composición de la Catena Áurea, de las cuestiones disputadas, y comienza con su gran obra, la Suma Teológica. Gran obra decimos nosotros, porque años y años la estamos estudiando y es inagotable, pero Santo Tomás la pensó como una obra para incipientes, es decir, para principiantes, para que puedan introducirse de modo ordenado en la teología. Y de hecho lo genial, aparte de todo el contenido, es el orden que le da, que es de Santo Tomás. Todo proviene de Dios y todo regresa a Dios. De Dios vienen los ángeles, el hombre, y el hombre con su vida moral, virtudes, luchas y demás, comienza a regresar a Dios a través de Jesucristo, de los sacramentos hasta la gloria del cielo. Ese es el orden de la Suma Teológica. Cuando está en Roma, lo llaman por segunda vez a París. Es el momento muy difícil en París, en la universidad, muy conflictivo, no solo contra los religiosos, sino también muy paganizado. ¿Por qué? Porque muchos profesores se hacían fuertes con una presentación muy tergiversada de Aristóteles en contra de la fe cristiana. A modo musulmán, es el averroísmo latino, a modo pagano. Pero con el engaño diabólico, porque estaban en una universidad católica, diciendo que un profesor puede vivir según dos verdades, una en filosofía siguiendo Aristóteles y otra como cristiano siguiendo el credo, la teoría de las dos verdades. Santo Tomás va a París y comienza a explicar el verdadero sentido de las palabras de Aristóteles. Y para eso usa las traducciones de su amigo Guillermo de Merbecker y no la traducción que venía, una obra grandiosa aquí en Toledo, pero que venía a través de textos, primero sirios, después árabes, distintas traducciones que perdían el verdadero sentido de Aristóteles. Y comenta Aristóteles el libro de Ánima, la Metafísica, la Física, los Segundos Analíticos, la Ética de Chelo, todos los libros de Aristóteles. Pensar que Santo Tomás en sus mejores años se dedica a explicar el pensamiento de un pagano, pudiendo haber transmitido su propio pensamiento. Pero la providencia divina quería que ataque y destruya estos errores. Y hoy, gracias a Santo Tomás, tenemos este patrimonio filosófico que inicia con la filosofía y la cultura griega, gracias a la defensa y purificación que hizo Santo Tomás. Si no, Aristóteles hubiese caído como un pagano o en un ambiente semejante al ambiente musulmán. Y aquí está la segunda gran enseñanza. No basta con amar la verdad, hay que combatir el error. Así hizo Dios la mente humana. Así nos infundió los primeros principios del pensar, de los cuales el primero, primerísimo, es el principio de no contradicción. No se puede ser y no ser lo mismo al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Esta primacía del principio de no contradicción es clarísima y explícitamente afirmada y explicada por Aristóteles y por Santo Tomás. La radical oposición entre el ser y el no ser, entre la verdad y el error. Por eso es sorprendente e increíble constatar cómo no pocos tomistas del siglo XX abandonaron esta principalidad y la cambiaron por el principio de identidad. El ser es. Identidad con sí mismo, autenticidad y sus derivados morales. Muchos por haber caído en un tomismo formalista, del que hablaremos. Otros tenemos fundadas sospechas para afirmarlo por acomodar la filosofía a posiciones políticas asumidas. Tal vez el caso más lamentable es el del filósofo francés Jacques Maritain, a quien tanto le debemos en su defensa del tomismo y difusión del tomismo, pero que tergiversó puntos esenciales como este. Contemporáneamente a su posición durante la Segunda Guerra y el posguerra, de apertura y colaboración al menos indirecta con el comunismo, ya viviendo en Estados Unidos. Fue el error de muchos intelectuales pensar que se puede colaborar con el comunismo, aunque niegue a Dios, pero se puede colaborar en contra de algún otro totalitarismo o a favor de la justicia o de los pobres. Y para eso quieren apoyar su posición en la primacía del principio de identidad. Que el comunista sea buen comunista y el cristiano buen cristiano. Es mejor ser un buen comunista que un mal cristiano. Todas frases hechas. Es la misma mentalidad que fue una de las causas de la parálisis o disminución de la fuerza misionera de la Iglesia. Hoy se va a lugares de misión que ya no se llaman ad gentes, sino intergentes. A estar con ellos, a aprender de ellos, a ayudarles a que sean buenos musulmanes, buenos budistas, buenos paganos. ¿No es esta la enseñanza de Santo Tomás? ¿No es esta la enseñanza de la Iglesia, ni de su fundador? Lo cual no significa atacar a las personas, condenar al pecador. Jamás lo hizo Santo Tomás, jamás lo hizo Jesucristo. Y cualquier cristiano puede repetir de memoria el axioma: hay que odiar el pecado y amar al pecador, lo saben nuestros padres, nuestros hermanos, amigos. Pero para todo esto hay que estar dispuesto al testimonio. Lo dijo San Juan Pablo II en la Fides et Ratio: a dar el testimonio de la verdad, incluso hasta el supremo testimonio de la verdad. Bien. Un consejo práctico a quienes quieren comenzar a leer al mismo Santo Tomás. Bien, pueden comenzar por el comentario al credo, al símbolo de los apóstoles, escrito por Santo Tomás, predicado por Santo Tomás y escrito para la gente. Eran sus predicaciones en Nápoles, al final de su vida. Y quedarán enamorados de la luz y del orden con que comenta los artículos de la fe, en clave misionera y evangelizadora.
Has escuchado Un ancla en la tormenta.